Lo voy a presentar, el señor ya ha sido ministro de Salud de la provincia de Entre Ríos, aparte dos veces director del hospital Justo José de Urquiza, concejal, senador nacional, y es médico. Y bueno, durante el año pasado, fundamentalmente a la tarde, nos venía ayudando un poco a interpretar o a entender esta evolución que ha tenido la pandemia. Recordará, Fabián, que decíamos que era una enfermedad estacional, y justo en la República Argentina el rebrote se da en el verano. Así que hay muchos temas como para hablar con él, tema vacunas y demás. Así que lo presenta, si quiere, mi amigo.
Pero cómo no, va a ser un placer saludarlo, porque lo tenemos en línea al doctor Hugo Ramón Cetur, que con todo lo que ha dicho Fabio, desde su condición de médico, hombre de la salud y entendedor de la política también, porque vaya si es importante entender la política y cómo funcionan las instituciones en este momento. Hugo Cetur, buen día, gracias por atendernos.
Muy buenos días, un gran saludo para los dos. Y bueno, estamos en este 2021 que seguimos complicados.
¿Complicados y con qué panorama, Hugo? ¿Qué estás viendo en una primera impresión global del asunto? También viene muy bien tu palabra a horas de ponerse en marcha o en vigencia un decreto cuyo alcance todavía no sabemos muy bien, y tampoco sabemos cuál va a ser el impacto a nivel local. Pero bueno, evidentemente se busca tomar algunas medidas, ¿verdad?
Sí, a ver, nosotros venimos hablando, como decía recién Fabio, desde el año pasado y siempre conversamos este tema, el tema de las vacunas y cuándo iban a llegar y cuándo iban a estar, cómo iba a evolucionar. A mí me parece que el mundo entero, digamos, está complicado, pero nosotros, en una especie que tendríamos que tener una especie de impas de este virus en esta etapa, como ha tenido por ahí el verano europeo, es como que nosotros no nos ha dado ese changüí, para decirlo de alguna forma. A mí me parece también que, hablando un poco del decreto, que todavía no sabemos muy bien el alcance y si va a ser obligatorio o va a buscar las adhesiones de las provincias. Ya algunos han manifestado que no lo van a hacer, que es el caso de Córdoba, Mendoza, o que van a poner su propia medida, digamos, de alguna forma. Yo creo que el otro día yo le escuchaba a Ginés, que él había hecho una especie de autocrítica, en la cual, mirando por el diario del lunes, él decía que por ahí el haber cerrado en marzo a todo el mundo y no haberlo hecho sectorizado, federalizado de alguna forma, eso hizo que también, para dar un ejemplo, nosotros estuvimos desde marzo hasta agosto sin casos, es decir, 3 o 4 meses, y después empezaron los casos que no han parado hasta ahora. Ejemplo en Concepción del Uruguay. Y ahora este decreto me parece que no es lo mismo Misiones, Formosa, Entre Ríos, Cava o Provincia de Buenos Aires.
Totalmente.
No hay tanto problema. ¿Cómo?
Totalmente, digo, no estará corriendo el riesgo. Hay que ver cómo se implementa, por eso digo, ¿no? Pero tomando esto que decía Ginés, y un poco hacia dónde vas vos, me parece que es interesante entender también que la vida no se mira solo, o no se debiera mirar solamente hacia todo el país por lo que va pasando en más o en menos en el AMBA, ¿no?
Pero yo voy a ser crítico en este tema. Ahora, porque subieron en el AMBA y subió en Capital Federal, el gobierno nacional se preocupó. Si no, antes nosotros no estamos en el radar. No estamos en el radar, no hablo ni de, no solamente del gobierno, sino de los medios periodísticos. Los medios periodísticos hablan cuando hay algún problema en Capital Federal y Provincia de Buenos Aires. No estoy diciendo una cosa nueva, si pasa en todas las situaciones. Si no pasa en los medios nacionales, no pasa en el país, no existe.
Y no es un problema ni de este gobierno, ni del anterior, ni del que viene. Es
un problema
de ombliguismo geopolítico porteño y bonaerense, si vos querés.
A ver, yo te doy un ejemplo. A mí, para mí, Misiones, que inclusive conozco al gobernador porque fue ministro de salud en la época mía, las personas se han manejado muy bien ahí, inclusive no sé por qué le van a hacer cerrar a ellos en este momento, para dar un ejemplo. Es decir, no tienen los casos que ni siquiera tenemos nosotros. Y tampoco en la provincia de Entre Ríos, no es lo mismo Concordia, Ocean de Uruguay, Gualeguaychú, Paraná, que otros departamentos. Es decir, también hay una diversidad de situaciones que es muy complejo también, digamos, darle una adecuación a cada lado. Pero a mí me parece que ahora creo que el decreto va a salir con la idea de que cada provincia adhiera o no, o le dé, digamos, sus cuestiones particulares. Tampoco no es lo mismo la costa atlántica en plena ebullición del turismo que otros lugares que por ahí no tienen turismo, no tienen ningún problema en todos los temas, digamos, que pueden afectar la parte económica.
Pero acá mismo, la última y lo dejo a Fabio, acá mismo no es lo mismo hace 2 semanas que ahora, donde parece estar aflojando. Ya veremos cuál es la magnitud del afloje también,
¿no? Sí, yo no creo eso que esté aflojando. Es decir, acá esto va para arriba, no ha parado nunca desde septiembre hasta ahora. Podemos tener un día un poco menos, más,
claro, depende claro.
del testeo que se hagan. Es decir, acá no está aflojando nada. Acá en Entre Ríos estoy hablando, y acá en Uruguay también.
En Uruguay particularmente, claro.
A ver, la cuestión está complicada, y bueno, Concordia ya ha tomado medidas, independientemente de lo que tome el gobierno nacional o provincial. Gualeguaychú también ha tomado medidas, es decir, que son de autoaislamiento, que le llaman ellos. Concordia ha tomado también una serie de medidas para preservar algunas cosas y para liberar otras. Y a ver a quién, porque todo el mundo le echa la culpa a cada sector. Es decir, los jóvenes son jóvenes, lo hemos hablado con Fabio el año pasado, es un sector que se va a manejar de esa forma, es muy difícil el control. Hay países como están en pleno invierno, digamos, pero como España, Italia, Inglaterra, y esos que están con la vacuna, vacunando ahora ya masivamente, digamos, vacunando ya a la gente de riesgo, pero igual están también con toque de queda, en algunos países sectorizados, como ayer hablaba una periodista española, como ellos tienen, como nosotros, así provincias o que se manejan, o comunidades que se manejan casi con cierta autonomía. Entonces algunas han abierto, otras no, otras se resisten a cerrar. Es decir, si este virus ha provocado algo, es un caos en el mundo y en las decisiones, digamos. No ha habido, si uno mira hacia atrás, puede haber ejemplos para bien, digamos, en algunos casos, pero que son islas, pero no metafóricamente hablo, sino que realmente, como el caso de Nueva Zelanda, como el caso de Australia, algunos sectores que también han tenido rebrotes, que han podido cerrarlos. Ahora con una frontera como tenemos nosotros, tan abierta, y todo lo demás, es muy difícil cerrarlo. Esta nueva cepa del virus que decía, no, va a estar en Inglaterra, esa fue llevada en el verano europeo hacia Inglaterra, ya está en todos lados, ya debe estar acá está ahora aparece una cepa brasileña, la sudafricana. Es decir, esto querer tapar el sol con las manos, es decir, el virus, esas cepas van a aparecer, si van a estar en distintos lugares, bueno, no quiero ser agorero ni pesimista en esta mañana de viernes, pero evidentemente acá el único juego que nos queda es la vacuna, y como le decía Fabio el año pasado, yo me contentaba con que en marzo o abril estemos vacunando a los grupos de riesgo, digamos, mayores de 60, mayores de 70, porque ahí es donde está el foco de la mortalidad.
Vos sabés que en este momento me gustaría entre los dos tener un poder de resumen, bueno, porque hay un montón de cosas como para charlar, pero me quedo con esto, Hugo, más vos, un profesional de la salud, una persona que, como decíamos al principio, ha estado definiendo parte de lo que es la política de salud de la provincia de Entre Ríos, hoy, aún no conociendo el decreto nacional, ¿cuál sería para vos, digamos, y esto lo aclaramos desde lo personal, las medidas que se tendrían que tomar en la ciudad de Concepción del Uruguay respecto a lo que se pueda llegar a hablar del decreto que seguramente va a estar publicado hoy en el boletín oficial. Tiranos dos o tres tips de lo que puedan llegar a hacer en la ciudad de Concepción del Uruguay.
No, yo no te lo puedo decir porque no tengo toda la información, no estoy en el grupo de, en el COE, digamos, no estoy en el sector de que maneja la, los números y otras cuestiones que yo desconozco. Yo creo que acá es como cualquier lugar del mundo, todo el mundo pide más testeos, verificar el tema de los nexos, a dónde están, tratar de no perderlo para que no siga contagiando a otro, y bueno, evitar, digamos, las reuniones esas masivas que se han hecho, que lo han hecho bastante bien o muy bien en los fines de semana, digamos, que fueron largos en Navidad y Año Nuevo, las reuniones masivas. No hay mucho más cosas, digamos, y después ya dependemos del gobierno nacional o provincial en el tema de la vacuna, que por ahora se está vacunando a los sectores de riesgo de salud, digamos, los que están frente, digamos, al coronavirus, y en algún momento vendrá para el sector de que se está muriendo en este momento, que es el sector de los mayores de 70 años.
Uh-huh. Hugo, ¿has escuchado hablar? Seguramente sí. Pero ¿tiene algún sustento, algún valor? Porque se le ha dado mucha difusión y hay mucha gente que nos ha preguntado. ¿Ivermectina, creo que se dice así?
Sí, ivermectina, sí, un antiparasitario.
Uh-huh. ¿Eso qué? ¿Qué?
Yo creo que, bueno, yo mire, hay tantos WhatsApp dando vuelta y tantos papers, como se llaman, o documentación, y que muchas veces parten, yo no estoy de acuerdo, ya te digo, pero a ver, siempre se dice hay una premisa o una base en la medicina. Cuando por alguna enfermedad hay 30 medicaciones que pueden ser posibles, es porque ninguna sirve, porque si sirviera una, se acabarían las otras 29, ¿se entiende uh-huh. el concepto?
Sí, sí.
La ivermectina, dicen, está aprobado por la ANMAT. Sí, está aprobado, pero como antiparasitario. No está aprobado para el COVID, no sé si se entiende, si está aprobado claro. Para eso. Dicen la FDA, que es el ANMAT, digamos, estadounidense y muy respetado como el ANMAT. La FDA lo único que habla es que tiene alguna acción in vitro, digamos, los primerísimos, digamos, investigaciones que puede haber, que en laboratorio puede tener alguna acción contra el COVID, que pueden haber muchas medicaciones que también lo tienen. Entonces, eso. Y bueno, es como que, no sé si es presión del laboratorio, presiones sobre los medios, es como que se ha difundido ese tema, que tomando una pastillita vos tendrías mayor defensa. Yo te diría que si querés tomala, hay dosis y depende de la dosis puede tener efectos adversos, efectos o contraindicaciones.
¿Tiene contraindicaciones esto, no?
Y sí, por supuesto. Ah, claro. Y a las dosis que ellos que hablan para el COVID son dosis muy altas, así que no...
No, porque a mí te lo juro que...
aparte...
Que me asombra que profesionales, no de la salud, pero sí, profesionales de todo tipo te la aconsejan, una cosa de loco.
Bueno,
pero bueno.
Bueno, está bien. Yo soy de uno de los profesionales que no la aconseja.
Por eso.
Estaré contra la corriente. Yo tengo un grupo de WhatsApp, digamos, como tenemos todos muchos grupos, y tengo un grupo que se llama ECOFESA, digamos, los que fuimos ministros de salud en una época,
ajá.
Yo ya me olvidé, 5 o 6 años atrás, 7 años atrás, que todavía lo mantenemos, entonces que está Pablo Yedlin, que ahora es diputado nacional, Urbani, que era ministro de varios ministros, de este tema también lo hablamos, y bueno, todos coinciden en que no, digamos, pero bueno. Habrá otros grupos que consideran que sí, hay gobiernos como el de Corrientes lo han adoptado y lo han dado al sector de salud, no sé, yo vuelvo a repetir, yo no la tomo y no la tomaría.
Claro. Hugo, bueno, te agradecemos mucho, por supuesto.
Pero es una opinión y le vuelvo a repetir, hay muchos papers que son, digamos... engañoso, porque dice, no, está aprobado por el ANMAT, que decía recién.
Ahora, científicamente, respecto al tema del COVID, esto no hay ningún estudio serio, digamos, respecto
al
tema.
Pero si, Fabio, a ver, si esto estuviera cierto, vos tenés que los ingleses, los norteamericanos, los italianos, los chinos, lo estarían usando algo, estarían investigando en esta línea.
Claro.
yo no, no, es decir, lo único que no hemos avivado somos nosotros, es decir, la ivermectina, es decir, no, me parece que no, también se hablaron de cada cosa, ¿se acuerdan del cloro? No,
sí, hablaba, sí, claro, claro.
Lo que hablaba en su momento Trump, o, qué sé yo, es decir, hay muchas cosas, pero lo cierto es que no hay nada hasta ahora, salvo la vacuna, y los sueros, que humano o el de caballo, que ahora se ha hablado también, en ciertas situaciones sirve. Todos son coadyuvantes, digamos, ayudan en cierta etapa de la enfermedad. Uh-huh. Y lo único que se usa hasta ahora, que realmente en pacientes con distintas etapas, son los corticoides, anticoagulantes, porque produce problemas trombóticos, y analgésicos, en el caso cuando al principio, cuando es leve, que por ahí tienen dolor de cabeza, dolores musculares.
No hay ningún tratamiento.
Y no hay mucho más.
Claro.
Y no hay mucho. Si también se usa la colchicina, que se usa como antigotoso, también se ha experimentado en eso, porque es un poderoso antiinflamatorio. Hay muchas medicaciones que se han ensayado y hay muchos estudios en el mundo con distintas medicaciones, pero no hay nada que diga esta sirve por lo menos para paliar la situación, no hay nada. No hay, vuelvo a repetir, la vacuna es la única que daría alguna efectividad en esta como en otras epidemias grandes o en otras enfermedades como el sarampión, como la polio, como la viruela, que hasta que no apareció la vacuna eso no pudo ser sacado del mundo, digamos.
Hugo, muy feliz año, muchas gracias por conversar con nosotros, bueno, siempre muy generoso.
No, bueno, no sé si he sido muy pesimista, pero le voy a repetir.
No, bueno, pero a ver.
La cuestión es esta y pedirle a los sectores de mayor vulnerabilidad, digamos, más vulnerable, que se cuiden en los 2 metros, en la distancia, no reuniones en las que tenga que sacarse el barbijo y comer, evidentemente que no lo haga.
Gracias, Hugo. Un abrazo grande.
Bueno,
un abrazo,
gracias a ustedes.
El doctor Hugo Ramón Cetur conversando con nosotros.
Así es, mi amigo.
Ha estudiado mucho este tema, lo estudia. Está muy en tema, digamos.
Está muy en tema. Vos sabés que al principio, cuando empezamos a hablar, porque al final con Hugo durante la tarde el año pasado lo pusimos tipo panelista para hablar sobre el tema del COVID.